que tú me quieras y me llores en una noche tarde, ruiseñores, con un puñal, con besos y contigo. Quiero matar a los...
Pasa 9 minutos de las 12. Suena la trampa en el espectador. En la mesa, sentado Carola Kellyan y Alejandro Spuntone, dos de los responsables de este cuarteto, no podría llegar a llamar de un rock and roll bastante tradicional, componente de una época bastante rara para el rock uruguayo. Bandas surgidas de principios de los 90 eran prácticamente condenadas al fracaso. En realidad fue una época muy fermental, pero yo estoy recordando del primero al segundo festival que hizo la X de rock, cuántas bandas quedaron por el camino, ¿no? Cuántas bandas quedaron del primero al segundo. La trampa saltó el año pasado de 3 plazas, bueno, de un festival de durazno realmente impresionante, la edición del laberinto que en los últimos días se convierte en disco de platino, a un teatro de verano, es decir, 3 plazas equivale a eso, pero después a un segundo y a uno tercero que serán en el próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo. Claro, Alejandro, bienvenido.
Buen día.
Acompáñanos. ¿Cómo se procesa una banda que tiene un manejo muy particular de lo que es exposición en los medios, de cómo salen, de cuándo tocan, de cómo tocan y demás? De 1 plaza, 2 plazas, a 3 plazas, bueno, si está, el mercado de alguna manera me lo impone, uno se debe a su público, va y toca. A pensar que tienen que saltar a hacer 3 teatros de verano, es decir, 18.000 personas. En 3 días.
Era como impensado para nosotros hacer 3 teatros. Nos costaba muchísimo hacer uno, siempre tuvimos esa como ese techo de hacer un teatro de verano, que lo íbamos a hacer el año pasado, y surgió la posibilidad de hacer el Plaza, porque el teatro no se podía, y nos encontramos con 3. O sea, la sorpresa fue para nosotros fue grandísima y gratísima, ¿no? Y bueno, nos planteamos este año el tema del teatro de verano, que consideramos que era un buen momento para la banda, como venía el disco y todo, y bueno, la gente nos ha vuelto a sorprender. Y bueno, estamos re contentos y tratando de, bueno, de esos 3 shows, que sean los más inolvidables para nosotros y para la gente que va a estar ese día ahí, ¿no?
¿Cómo se vive, Garo, por ejemplo, esa sensación de lo que se habla, por lo pronto, que es el fenómeno del crecimiento? ¿Es medible? En octubre del año pasado, cuando fuimos al Pils & Rock, todos decíamos, las banderas que más se veían quizás eran las de la trampa. Había como una necesidad de demostrar la fidelidad a la banda. ¿Es medible? ¿Dónde va?
Nosotros, o sea, hay una percepción. El tema es que uno puede considerar diferentes marcos para poder percibir eso. Uno puede percibir dentro de la misma muestra, sin hacer un trabajo de campo, ¿no? Puede
nada científico.
Ahí está, puede percibir diferentes cosas. Hay un fenómeno que es meramente económico y que tiene que ver con lo que sucede alrededor de una banda que de alguna forma, como sucede con otras, tiene la palabra éxito alrededor, ¿no? Eso implica que hay toda una venta de merchandising que no es oficial de la banda, una venta de discos piratas, sucede una cantidad de cosas que son por fuera de la intención artística de la banda. Y además suceden cosas que están vinculadas directamente a la intención artística y que de alguna forma incide en la cultura del país, en la medida que uno le corresponde, ¿no? Tratando de ser lo humilde que nos corresponde. Las dos cosas se pueden percibir. Para nosotros hace 5 años la banda afuera no existía. Lo más importante era el proyecto adentro y nosotros solamente nos alimentábamos del adentro. Y hoy en día estamos constantemente siendo permeables a lo que recibimos de afuera, el contacto con generaciones más jóvenes, el saber que uno, más allá de la intención original que tuvo, hoy en día forma parte de la vida de gurises, por ejemplo, una parte mucho más importante de lo que uno supuso que en algún momento podía tener. Y bueno, después todo el aspecto económico también es una cosa que se percibe y que, bueno, que eso genera diferente boca de lobo en la que meterse es muy complejo, pero son temas que juegan los monos del mico, ¿no? Por ahora, acá en Uruguay, nadie ve, nadie escucha y nadie dice nada.
Hay un convencimiento medio general que es un momento espectacular del rock nacional, ¿no? Este, la Trotsky hace poco también tuvo un crecimiento bárbaro e hizo su primer teatro de verano en forma solitaria, la primera vez, no sé si fue el año pasado o este, pero fue el primero. Dentro de ese contexto general ustedes han crecido mucho. ¿Las razones por las cuales ustedes piensan que se dio ese crecimiento? ¿Cuáles pueden ser? Sé que es difícil que ustedes mismos lo respondan, pero me imagino que deben haber pensado por qué se dio.
Vamos a empezar a estudiar sociología.
Es bravo, ¿no? Para el músico meterse en estas cosas, pero cada uno también siempre tiene opinión.
Pero me imagino que lo habrán preguntado entre ustedes.
Probablemente sean o visiones incompletas o nos falte el apoyo de alguien profesional que sepa. Lo que sí es cierto es que a medida que van transcurriendo como ciclos, la cultura pasa a ser algo... O sea, tener una banda de rock o escuchar rock hace 10 años no es lo mismo que ahora. Ahora, por ejemplo, afortunadamente hay ancla de la que nos pudimos despojar, que, o sea, nosotros no somos los embajadores de los conceptos proforáneos, proimperialistas, no somos los que distribuimos la droga entre los jóvenes. Entonces, eso hace que vos te pares en el afuera, como hablábamos hoy, de otra manera. O sea, tenés otro significado para la gente de afuera. Y se han roto muchísimas barreras porque ha funcionado también como producto comercializable, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque también hay toda una ortodoxia alrededor del rock, que todo lo que se comercializa no tiene valor artístico, y no es así.
Uh-huh.
Las dos cosas en forma paralela, o sea, ha funcionado como... O sea, pudo convivir con la relación de oferta y demanda. Las bandas han generado demanda, y han podido satisfacer, ¿no? En el mercado con los recitales grandes, se ha movido mucho dinero, se han editado discos, la cantidad de discos que se editan por año es increíble en Uruguay, discos de diferentes diferentes sellos, ¿no? Con diferentes inversiones, y pasa por ahí, y incidir en la cultura y que haya mucha gente que sienta que vos sos parte y que no tenga que pasar por el prejuicio de que si los padres lo dejan escuchar o si tiene que estar buscándolo en una radio hasta encontrarlo, ¿no? Pues lo que hablamos con él, por ejemplo, hace la semana pasada, pues siempre durante un periodo del rock uruguayo se pensó, qué bueno que haya un programa de rock uruguayo. Y hoy en día nos damos cuenta que no, que el camino es totalmente inverso. Lo bueno es que se escuchan músicos uruguayas en el dial, mezclado con la música de todo el mundo, y no tener como bastiones a defender a ultranza, ¿no?
Pero dentro de ese contexto general del que hablábamos, yo tengo la percepción, y he hablado con mucha gente dentro del microclima y fuera también del microclima, que la Trampa ha crecido más que otras bandas dentro de ese contexto de crecimiento general. La pregunta ahora es, ¿por qué la Trampa y no otra? Me imagino que también se lo han preguntado.
Sí, yo pienso que es un tema de... La banda tiene 15 años, son 15 años de trazarse un camino en lo que queríamos, de intención artística y de transmitir desde arriba un escenario que es la nuestra y que es 100% honesta para lo que nosotros cuatro hacemos. Entonces yo creo que la gente también lo que empieza a ver es hay bandas que son creíbles, hay bandas que no, a nivel internacional, a nivel local, a nivel de todos lados. Y yo creo que lo que más se refleja tanto en la actitud de la banda desde el escenario y de la música que tratamos de poner en los discos, de que es lo que queremos hacer. Y en realidad creo que la gente valora muchísimo eso, ¿no? El tema de sentir que están escuchando unos tipos que le están diciendo algo que realmente sienten y que es como lo quieren transmitir. Algunas veces en mejores discos, algunas veces en peores discos.
No, claro. Pero...
Allí puede estar la clave de ese éxito. La música que fue evolucionando con ustedes, o que quienes están del otro lado siguiéndolos y escuchándolos quizás están mejor preparados para escucharlos.
Yo creo que sí. Yo creo que están mejor preparados para escuchar, por un tema de que, si bien esto es una movida que ahora supuestamente se dice el auge del rock, pero las bandas que tienen éxito hoy la vienen peleando hace 20 años. Uh-huh. O sea, durante esos 20 años ha sido cosechando padres que ya tienen hijos, que nos han escuchado, y que empiezan a transmitir, y creo que es un tema generacional.
Debe haber abuelos también.
Es un tema generacional también, ¿no? El sistema de sentirse identificado con cosas realmente tuyas. Nosotros siempre hablamos con los muchachos de la banda, que bueno hubiera estado en nuestro momento de adolescente poder haber tenido la remera de una banda de acá, haber cantado una canción de una banda de acá y no tener que repetir y tararear canciones generalmente en inglés que no sabemos ni lo que nos estaban diciendo de grupos que realmente nos influyeron a la hora de hacer música porque nos gusta el rock, pero no tenía nada que ver con la idiosincrasia local, ¿no? O sea, era completamente ajeno a eso. Y hoy por hoy, tenés eso, está bárbaro, o sea, influencia. Empezás una banda de pibe y tenés influencias locales, tenés gente que está tocando hace muchos años, le dice, che, yo toco, aprendí a tocar la guitarra porque por sus temas, ¿sabes? Esas cosas son, para mí es genial.
Claro, Alejandro recién decía, la banda tiene 15 años. 15 años es un toco, pero 15 años es un toco si uno mira los 15 en el año 91, porque en los primeros años de los 90 surgieron un montón de bandas de rock, como surgen siempre, pero muy pocas pudieron atravesar y llegaron a fines de los 90. Muchas de las bandas muy exitosas que hoy en día se escuchan, en realidad son bandas de fines de los 90 que pasan hacia el siglo XXI con cierta tranquilidad. Hay otra pista, otra carretera sobre la que correr. ¿Qué les llevó durante todos esos primeros años a no bajar los brazos? Porque si de buenos músicos estaban llenos muchas bandas, y sin embargo, las bandas se cayeron.
Mira, el tiempo también te hace ver las cosas de otra manera. De repente lo que sucedió hace 15 años, uno no estaba aplicando un método, solamente tenía de repente una intuición, ¿no? Pensaba que naturalmente hacía las cosas. Y hoy en día con la distancia, una de las ideas recurrentes que tenemos es cómo le hemos dedicado energía a poder, más allá de los cambios que hubo en la banda, mantener el bloque humano y que eso sea tan importante como la música que sale para afuera. Ese mundo que es muy complejo, que es el de lo colectivo, de cuatro individuos, en aquel momento éramos cinco, que cada año que pasa somos más diferentes. Es mentira que es una cosa donde todos tenemos cantidad de cosas en común y que la banda es el cernidor natural de nuestra personalidad. No, cada año que pasa somos más diferentes, cada año que pasa tenemos vidas diferentes, escuchamos música diferente. La trampa es lo que sale de eso, ¿no? Y le hemos dedicado muchísima energía durante todos esos años, como decís vos, a mantener eso. Eso fue una de las razones, como lo tienen otra banda, no dudo que, por ejemplo, bandas amigas como Buitres, por ejemplo, haya pasado por una situación exactamente igual. Lo más difícil es mantener a una banda del adentro, ¿no? Porque canciones, por ejemplo, uno como compositor, por ejemplo, si las canciones no salen para fuera de la banda, yo tendría cajones enteros y una vida frustrada como artista, porque no voy a cantarla, porque no voy a tocar la batería, y de la misma forma él y de la misma forma mis otros dos compañeros. Es como darle un valor enorme a eso. Y por otro lado, también el tema de que siempre nos dedicamos a la canción. Siempre como que venimos de un momento, cuando vos decís finales de los 90, todo eso. Creo que una de los lugares donde se abren dos ramas en la música uruguaya es las bandas de músicos y las bandas de canciones. Y nosotros siempre defendimos las canciones, ¿no? Letra y música, y también eso hace que el público pueda ser permeable. La gente, si bien hay diferentes niveles, la gente tiene diferente cantidad de elementos, ahí está, pero la gente se siente identificada en Uruguay con las canciones. Estamos hablando del rock, del canto popular, de la música tropical, de absolutamente todo el paisaje sonoro que hay. Es muy poco el público que se refiere a los músicos como instrumentistas, y eso ha formado un gueto que también ha generado una población, entre comillas, con todo respeto, de gente con una frustración considerable, ¿no?
Hablemos de los tres conciertos en el Teatro Verano. Eso está difícil de decir, los tres conciertos en el Teatro Verano. La responsabilidad va sobre la espalda de ustedes, pero van a mover mucha gente. Están involucrados en más de una etapa. Algo me ha cortado. No te lo asustes. Yo lo que quiero es que la gente sepa. ¿Por qué lo contamos de repente de bandas como Los Redonditos de Ricota? ¿No? O cuando viene Patricio Rey, canta y dice, bueno, somos responsables desde el operativo, el escenario, la música. Lo hemos hablado, por ejemplo, cuando los espectáculos de la Dona Puerta. Uh-huh. La trampa está involucrada en la organización de todo lo que vaya a ocurrir.
Estamos en absolutamente todo y demás. Pero digo, en este caso, digo, son situaciones nuevas también para nosotros. En el caso de bandas como las que nombraste, de repente ya tienen una experiencia de años, y eso para nosotros es muy nuevo. Entonces nos generaría mucha inseguridad ya de por sí que somos bastante inseguros, no saber todo. Y por eso a veces tenemos al equipo de producción bastante en jaque, y siempre le estamos arriba, pero es un tema para nosotros importantísimo poder tener dominio de cada una de las cosas que pasan atrás del escenario, en el escenario, afuera del lugar, porque es una apuesta grande del grupo y es mucha gente, pues, chicos, son demasiadas gente.
¿Eso les hace cambiar, por ejemplo, el repertorio o cómo va el orden de las canciones?
Lo hemos hecho, ¿sí? Lo hemos hecho, sí.
Pero Durazno, por ejemplo, el Durazno, que era una bomba de tiempo ahí adelante, que faltaba que alguien prendiera la mecha, y teníamos un set list que lo habíamos preparado con tiempo, con toda una intención, que era brindar un espectáculo que explotara, sí, un buen punto de vista, y nos dimos cuenta que en realidad lo que iba a flotar era del otro lado, había mucha gente joven que estaba contra las vallas, y enseguida lo que hicimos fue ahí flechas, ¿no?, por todos lados en las hojas, y empezar
al uno,
sí, bien de abajo, como para que las cosas se fuera asimilando de parte del público, que era gente muy chica realmente, o sea, vos veías gurisas de 17 años que eran un fideo.
Eran más chicas.
El tema es que nosotros en este momento nos encontramos con esa situación y tuvimos que cambiarlo ahí, pero ahora ya como que tenemos esa, como para empezar también de la misma manera. Siempre tratamos de cuidar mucho a la gente.
Tiene la sensación de que la gente que sigue a La Trampa es tremendamente pasional, que lo decía Alejandro al principio, siempre tiene remeras, siempre tiene banderas, son de seguir mismo, son muy pasionales. ¿Ustedes la ven de la misma manera?
Sí, sí, hay muchos, tenemos por suerte muchos, gente que empezó de los momentos hace muchísimos años, que se han hecho amigos de la banda. Es increíble, o sea, ver que se han ido de repente a un montón de lugares del interior, esas cosas. Es genial, ¿no? O sea, es buenísimo poder sentirte parte de la vida, pues sos parte de la vida de esos muchachos, que el día que no van a un toque se amargan de repente, pues no pueden ir.
¿Sí? Pero es un compromiso también.
Es un compromiso, claro. Nosotros siempre intentamos tratar de estar lo más cercanos a ellos, ¿viste? Y charlamos mucho.
Y la convivencia entre esos que están desde antes y los que se han arrimado nuevos, porque evidentemente los hay una cantidad, es...
Y nadie se queja que dice, antes éramos toda una familia y ahora...
Ay, de esos, ¿no?
Suma a todo el mundo y ahora... Y
bueno, son procesos lógicos también.
Claro, es lógico que se dé eso.
El club de fútbol de barrio también funciona con esa esencia,
seguro.
Y eso lo hace muy diferente a Peñarol Nacional, ¿no?
Claro.
Y eso es similar.
Acá los que se llenan de orgullo y dicen, nosotros éramos de los que estábamos del principio, y están los otros que se enojan y dicen, nada, ahora la famosa palabra, está lleno de plancha y esto y lo otro. Es una cosa contra la cual tratamos de luchar siempre y decir, muchachos, nosotros hacemos música para que disfrute todo el mundo. No nunca quisimos hacer una música sectorizada en esto, queremos que se diversifique, ¿no?
Alejandro Garo,
gracias.
Vamos,
suerte en los toques.